Hola queridos amigos, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes dependiendo de el sitio y la hora en la que estén escuchando este programa. Soy Pablo Moncayo y les traigo un nuevo episodio de este podcast que se llama Leyendas del Sur de Colombia. En esta ocasión les traigo una leyenda que se titula El Bulto. Esta leyenda tiene ese nombre porque pues sencillamente es la forma como las personas denominan a este espanto. Y este nombre lo lleva porque tiene forma de un empaque con el equivalente de unos 50 kilos de peso. Esta medida es un referente en Colombia y me imagino que en varios países de América Latina cuando se habla de mercancías o productos agrícolas. Entonces es usual oír hablar de un bulto de café, un bulto de frijoles, un bulto de papas, un bulto de naranjas, etc. Su forma es rectangular y en algunas ocasiones su peso varía según la región y también según el producto que contenga. De este espanto no se sabe mucho. Algunas personas creen que es el mismo diablo que se transforma así, que toma esta forma y que tiene por objetivo perseguir a las personas que son espiritualmente débiles. Otros aseguran que se trata de un alma en pena al no poder cumplir tratos o pactos satánicos hechos en vida y que parte de la pena a pagar consiste en buscar la forma de llevarse a personas o a más personas al infierno. Al referirles todos estos datos, lo hago simplemente a manera de ilustración, respetando lo que oí. No para discutir si existe o no existe el infierno o el alma, etc. Entonces, en estas leyendas, las palabras que repito hacen parte de ese léxico y las tradiciones que las personas antes creían y algunas aún creen. Bueno, sigamos con la historia. Otras personas mencionan que los sitios donde se aparece el bulto son puntos donde sucedieron cosas trágicas en la antigüedad, donde vivió alguna bruja o brujo, donde se realizaron pactos satánicos a cambio de riquezas o simplemente donde se cometieron crímenes atroces contra personas inocentes. En todo caso, queda claro que los sitios donde se aparecen los espantos se siente un ambiente pesado y mucho más a determinadas horas del día y de la noche. Pues bien, una señora conocida como Doña Beatriz Castro había preparado todo lo que necesitaba el día viernes para salir a la ciudad de Pasto a comercializar. Ella tejía sombrero y comercializaba todos los productos provenientes de la paja toquilla. Era madre de dos hijos y había listado 5 bultos con individuales, sombreros, sombreretas y algunos pequeños adornos para la cocina, como portavasos y estuches para cubrir cajetillas de cigarrillos, entre otros elementos. Estaba segura de que le iba a ir muy bien en esta venta porque era un pedido hecho por un extranjero. Debía madrugar para tomar el bus o chiva, como se le llama en estos lados, que pasaba tipo 4 de la mañana, pero debía caminar hasta un punto denominado la Casa Fría. Esta casa, porque era una casa, una edificación de una sola planta con sus paredes hechas de barro pisado o tapia, ubicada al pie de la carretera, cerca de un cruce de vías que conducen a varias veredas, rodeada de cañaduzales, terrenos con cultivos propios de tierra cálida. Tenía la fama de ser un punto pesado para transitar y muchas personas afirmaban haber experimentado vivencias terroríficas. Los relatos son muy variados y no se limitan a una sola aparición en especial. Se dice que en esta zona acampó el ejército del libertador Simón Bolívar cuando se dirigía hacia el sur, al Ecuador, antes de la batalla de Bomboná. También se dice que fue un sitio que sirvió de dispensario u hospital de guerra y que por esta razón este sitio está cargado de tristeza y de dolor, porque vio morir casi que sin esperanza a muchos hombres. Si bien Beatriz era una mujer de mucha fe, también era una mujer criada, como decimos acá, educada a la antigua. Ella sabía que en el punto donde tenía que ir a esperar el bus o la chiva era un lugar feo, al que casi nadie quería ir o pasar o tan siquiera tener que esperar a alguien incluso de día, por ser tan pesado y porque ahí habían asustado a más de una persona. Su plan de emergencia era viajar hasta una vereda cercana y alojarse allá en casa de una prima suya que se llama Mercedes, con tal de no ir a esperar el transporte a ese punto. Pero ya era muy entrada la noche y no alcanzó a ir. Entonces le rogó a sus hijos Alejandro y Javier que la acompañaran y que la esperaran, haciéndole compañía hasta que pasara el bus. Madrugaron al día siguiente, que era sábado, y se dirigieron hasta el sitio llevando los bultos amarrados a 3 bestias de carga. Los 2 muchachos iban a pie, caminando, mientras que doña Beatriz iba en uno de los caballos que también llevaba uno de los bultos. Durante el camino iban animados, hablando y comentando sobre los quehaceres que les esperaban ese día. Los 2 jóvenes le habían pedido el permiso a su mamá para ir al pueblo a ver qué novedades había. Ella les había concedido el permiso con la condición de no regresar muy tarde a la casa. Caminaron algo más de 15 minutos y cuando llegaron al sitio, nada raro había sucedido y nada raro pasaba. Ellos sabían que existía la posibilidad de encontrarse con algún espectro, pero como a manera de pacto tácito de un acuerdo mental entre ellos, ninguno lo mencionó, o al menos todos aparentaban la más absoluta normalidad. Efectivamente, eso hicieron y no aconteció nada anormal. Ya eran cerca de las 4 de la mañana y en medio del silencio de la madrugada y de los ruidos normales en estas zonas rurales, se podía oír a lo lejos el rugido del motor del bus o chiva que venía. Cuando ellos buscaron en medio de la noche con sus ojos algún punto de referencia que les sirviera de estimativo para saber dónde venía el bus, pudieron observar a lo lejos el reflejo de las luces delanteras del vehículo produciendo sombras que se movían en dirección contraria a la que el bus se movía, se dirigía. En ese momento Javier empezó a sentir un frío horrible y empezó a tiritar inexplicablemente. Su mamá, que lo notó, le preguntó qué le pasaba, pero el joven cayó al suelo sin haber una razón aparente. Ellos habían percibido un cambio en la temperatura del ambiente sin prestarle mayor atención, como ya mencioné, tratando de aparentar normalidad para no preocupar a los demás, pero ninguno cayó en cuenta que de la nada los había rodeado el mal. El bulto los había estado acechando y quién sabe durante cuánto tiempo. Lo cierto es que Javier se había desmayado. Doña Beatriz lógicamente se asustó y se desesperó, pensando que le habría podido pasar a su hijo algo muy malo, y empezó a gritar pidiendo ayuda. Y de pronto oyeron una voz ronca que les decía desde la casa: "Caminate abrigo". Y fue en ese momento en el que las bestias relincharon y ellos, al iluminar con la lámpara de petróleo en dirección de la casa, pudieron distinguir una silueta de un bulto apoyado en las barandas al pie de las escaleras que daban acceso al corredor que estaba al frente de la casa. Alejandro dice que le alcanzó a ver unos ojos rojos que parpadeaban. Doña Beatriz gritó y su grito retumbó en medio de la noche. Ella se aferró a su hijo Javier, que había caído al piso, mientras murmuraba: "Virgen Santísima, socórrenos", y Alejandro la abrazaba. Las bestias habían salido corriendo en dirección de la carretera por la que debía aparecer o venir el bus. Los dos temblaban de miedo y no hacían sino repetir palabras que invocaban a Dios: Jesús sacramentado, Diosito santo, y empezaron a sentir que la cabeza les daba vueltas y que el cabello se les erizaba y todo se hacía más pesado y perdían las fuerzas de su propio cuerpo. En ese momento llegaba el bus, cargado de muchas personas, y el conductor tuvo que frenar en seco y hacer sonar la corneta para espantar y alertar a las bestias de carga o los caballos de su cercanía y así evitar un accidente. Pero no tardó en reparar en las personas que estaban enfrente de la casa, en los bultos al lado de ellos y en la lámpara caída en el piso. Inmediatamente las personas que viajaban en el bus se bajaron a mirar qué sucedía. Ellos no dejaban de gritar y entre sollozos nombrar a Dios, a cuanto santo ellos podían encomendarse para que los libre del mal. Ninguno de los pasajeros vio nada en la casa. Podían sentir un frío extraño, pero no vieron nada. Los ayudaron como pudieron. Les ayudaron a subir las cargas al bus, a recoger los animales que estaban asustados al pie de la carretera, y luego de que se subieron en el bus, tres hombres que sabían montar a caballo se ofrecieron a cabalgar en los animales hasta un poblado cercano, seguidos por el bus que marchaba a paso lento mientras escuchaban a la señora Beatriz narrar entre sollozos lo sucedido. Llegaron hasta el poblado donde vivía su prima Mercedes, y ahí se quedaron sus dos hijos, Alejandro visiblemente traumatizado, Javier un tanto aturdido. Doña Beatriz viajó a la ciudad de Pasto y pudo finalizar su negocio, pero la experiencia los dejó marcados para siempre, porque con el pasar del tiempo, el joven Javier perdió su salud mental y se remontó, se fue a vivir en el monte. Nadie lo ha visto hasta el día de hoy y se cree que es una de las víctimas del bulto.